Tenim així en Ràdio Vila-real a Juan Cardell, és el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de la ciutat de Vila-real. Bon dia.
Bon dia.
Juan Cardell ve acompanyat de dos jovens, Uwe Robinson Cadena. Buenos días, Robinson.
Buenos días.
Él es el responsable y coordinador de la Cátedra de Cerámica e Innovación, es decir, de la ciudad de Vila-real. Es quien coordina, Robinson.
Sí, estamos coordinando.
Y después también está Santiago Toca, que él es investigador, es decir, él está dentro del grupo de investigación.
Buenos días, así es, correcto. Yo represento un poco más la parte de investigación de la cátedra, junto con el grupo de investigación de la UGI.
Juan, este matí he tingut una roda de premsa en l'Ajuntament de Vila-real per a presentar què?
Sí, una iniciativa que partís de l'alcaldia de Vila-real i la recolzem des de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, i és fer una distinció als centres de batxillerat i secundària d'ací del nostre poble, de Vila-real, tant públics com a privats, que han dedicat esforços en motivar els més joves en temes de lo que és la innovació científica i l'impuls de passió cap a les noves tecnologies. En aquest sentit, aquest reconeixement se fa a través de lo que se diu segell d'excel·lència. I el segell d'excel·lència anem a dedicar-lo a una figura científica que ha tingut un gran impacte en el nostre camp, en el camp de la ceràmica, i és el professor Antonio García Verdú, que va faltar en l'any passat, 2009.
Cuando hablamos de un sello de excelencia, el que me quiera contestar es Robinson o Santiago. Hablamos de... ¿Qué es para vosotros un sello de excelencia?
Bueno, pues el sello de excelencia en este caso lo estamos promocionando como un reconocimiento especial a todos aquellos que aportan un granito de arena para todo lo que es la ciencia, la motivación que se le deben dar a los niños para la ciencia, para la investigación también.
Al final es un premio a una trayectoria de estas personas, de estas entidades que están apostando por la ciencia en todos los ámbitos, niños más pequeños y no, y también en investigación pura.
Si a vosotros con estas edades, con 15, 16, 17 años, os hubieran dicho, ahí está, un sello de excelencia por la trayectoria, os hubiera afianzado más en seguir por este camino. Es decir, es que es un camino que te tiene que gustar mucho o te tienes que sentir muy recompensado.
Así es, un problema que tenemos en ciencia muchas veces es la falta de reconocimiento, y sigue pasando. Cuando vas avanzando te das cuenta que muchas veces somos invisibles, pero somos súper importantes.
Yo creo que la importancia es máxima. ¿Hay poco profesorado de ciencias?
No, yo creo que tenemos lo suficientes. Lo que pasa es que lo que tenemos es poco interés a veces en afianzar este tipo de conocimientos en los niños, y es muy importante llegarle a esos nervios en los cuales los niños pueden afianzar eso, esa vena científica que tienen escondida, y que definitivamente el deber del docente es poder llegar a hallarla y que sea de alguna forma explotada.
Y sin embargo, un niño en su edad más temprana es un científico en potencia, porque es un gran experimentador.
Así es.
¿Qué nos pasa? ¿Dónde cortamos eso?
Así es, y eso lo hemos comprobado muchísimo a través de los talleres que realizamos en la Feria Destaca. Y bien lo conoces, llevamos los niños a temprana edad, y ahí en esa interacción que tienen con la ciencia, que es, aunque es corta, logran entender y logran despertar un interés increíble en diferentes campos.
Sí, sí.
Sobre todo, yo me fijo mucho en los niños, también fijándome cuando era pequeño, es que son muy observadores. Es una cosa que vamos perdiendo un poco, y con la edad. Entonces, es súper importante también reforzarles esa faceta.
Para la ciencia diría que la curiosidad es una propiedad importantísima, un requerimiento, ¿no?, que así deben es. De tener los potenciales científicos, ¿no?, desde niños, ¿no?, crear curiosidad por todo, y cuestionarse muchísimas cosas, además.
¿Demasiada teoría antes de ir a la práctica?
No se trata de teoría, sino se trataría de despertar ese fenómeno de decir, no hay que creérselo todo, hay que cuestionárselo todo. Es al revés, ¿no? Diría yo. Como la pregunta también antes que había establecido el profesorado, pues es muy motivador. El problema es que administrativamente ese sobreesfuerzo no se les reconoce. Es decir, tú te acuerdas del programa Radio Ciencia, que traíamos estudiantes a través de profesores. Pues esa dedicación extra que hace el profesor no se les reconoce. Entonces es una vocación pura y dura, que diría yo. Y eso es lo que queremos nosotros, en cierta manera, poner en valor.
Premiar.
Es exacto, ese sobreesfuerzo. No se trata ya de decir qué resultados hay, porque estamos hablando de capacitaciones, de motivaciones en los más jóvenes, despertarles, como decía Robinson, esa vocación científica, ¿no? En pequeños. En la feria destaca, la anécdota es que lo dedicamos a talleres divulgativos en muy jovencitos, en sexto de primaria, quinto y sexto de primaria, y cuando entran les hacemos la pregunta, ¿cuántos de vosotros os gustaría estudiar una línea científica? Pues son un poco, se retrotraen, lo ven una cosa muy complicada, oscura,
sí,
¿no? Tal vez. Pero cuando han dado una vuelta a los talleres y salen, hacemos otra vez la pregunta y hay muchísimos que se han apasionado, ¿no? Pues bueno, eso se trata, ¿no? De abrirles, despertarles y sobre todo hacerles ver la importancia que tiene hoy en día la ciencia y la tecnología para muchos aspectos de la calidad de vida que podemos disfrutar hoy y sobre todo a los retos tan fuertes que se nos plantean en un futuro, yo diría, inmediato, ¿no?
Y rápidos, porque estamos,
rápidos.
Yo creo que estamos
cambios
vertiginoso, es que da hasta vértigo. Hay una jornada de presentación.
Exacto. La jornada salió un poco de balance de actividades que queríamos hacer, un resumen de actividades de la cátedra hacia la sociedad de Villarreal, decirles qué es lo que hacemos a lo largo del año, en qué se invierte ese dinero que el ayuntamiento nos financia a través de la universidad y qué resultado vamos a tener. Bueno, en esa motivación de hacer un balance hacia abierto, ¿no? Completamente abierto, porque el balance lo hacemos de una manera administrativa, es nuestra obligación, ¿no? En que nos hemos gastado el dinero y en que eso lo hacemos otros años. Pero eso queda muy interno, vamos a decir, muy dentro del ayuntamiento. Lo que queremos es exteriorizarlo. Y hemos aprovechado
un ejercicio de transparencia.
Efectivamente. Es decir, que la ciudadanía dice, pues al fin y al cabo es dinero de ellos, ¿no? Que cada ciudadano está invirtiendo en esta apuesta de la ciencia, ¿no? Y aparte es aprovechar para hacerles ese reconocimiento a los profesores y a los alumnos que hacen esa tarea de motivar a estas jóvenes generaciones tan necesaria, ¿no? Entonces, lo que haremos esa jornada la vamos a realizar completamente abierta, cualquier ciudadano puede participar, pero sobre todo hemos invitado específicamente también a todos los centros de secundaria y bachillerato,
claro,
de la ciudad. Ahí se realizará una jornada a las 10 de la mañana en el salón de actos de la Caja Rural, aquí mismo, aquí abajo, y quiero agradecer aquí a la Caja Rural también su amabilidad de cedernos el espacio y toda la ayuda que también nos están realizando. Esa jornada totalmente abierta tratará de presentar también el sello de excelencia que hemos hablado, que lleva el nombre del profesor Antonio García Verdú, y que ahora después, si te parece, puedo dar una breve referencia a su figura. Haremos una exposición de las principales conclusiones que hemos enviado previamente a los centros escolares, también sobre el tema de la apuesta a motivar esas iniciativas de motivación en los más jóvenes. Y también contaremos con intervenciones dedicadas a la I+D+I en la educación. Quiero resaltar que contaremos con la figura del hijo del profesor García Verdú, que también ha sido un referente, que es el profesor Javier García Guinea. Él ha sido profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias de Madrid, un gran experto también geólogo y divulgador de la geología. Actualmente está jubilado, él junto con su esposa, que también ha sido profesora de secundaria y bachillerato, pues se dedican a divulgar en YouTube vídeos sobre el área de geografía, el área de mineralogía, cristalografía, etcétera. Y también liberaremos los premios de reconocimientos que hemos dicho, el sello de excelencia, a los centros. Cada año intentaremos repartirlos en los centros que más han dedicado en ese esfuerzo, y que sea además un estímulo para que podamos avanzar juntos. No sé si te parece, puedo hacer una pequeña referencia.
Es que ahora, claro, yo tenía ganas de que me hablarais, porque pregunto y a veces se quedarían cosas sin explicar. Juan.
Dime.
No.
Sí, quería comentar, en primer lugar, la figura de por qué el profesor Antonio García Verdú va a llevar un nombre y queremos que este sello de excelencia ya quede implantado aquí en Villarreal. La figura del profesor García Verdú, hay que decir rápidamente que él en origen, su primera pasión fue de maestro. Uh-huh. Una persona se crió en la guerra y posguerra civil, ¿no? Hay que marcarse en ese ambiente, en esa época. De ahí pasó a estudiar químicas, se licenció en ciencias químicas y también hizo el doctorado. La figura de él era una persona que se enamoró, yo diría, del conocimiento, era un apasionado del conocimiento. Él se nació en una ciudad límite aquí en Castellón, valenciano de procedencia, Macastre, ahí cerca de nuestras fronteras de Castellón. Y fue con su padre, que también era maestro, a Madrid, y ahí se desarrolló su labor profesional en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y hay que decir que fue uno de los que creó el Instituto de Cerámica y Vidrio. También fue el creador de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Esta sociedad es muy conocida porque es la responsable de entregar los premios Alfa de Oro en la Feria de Cebisama. Uh-huh. Él ha sido presidente del jurado muchos años de estos premios, y también signatario de la creación de la Sociedad Europea de Cerámica, el único español que figuró como firmante de la crear de esta prestigiosa sociedad, la ECERS, que también publica una revista científica, el Journal European Ceramic Society, y tuvo el honor de proponerlo a la universidad como doctor honoris causa, y en el año, creo recordar, en 1997, fue declarado doctor honoris causa. Yo fui el padrino de su nombramiento, de él. Quiero decir que para esas épocas él estuvo en muchos centros extranjeros, y eso era muy difícil en ella. Él me comentaba muchas veces, en un país donde nuestra tecnología era hacer botijos y ladrillos, pasó a centros tan importantes como Massachusetts Institute of Technology, el referente principal en alta tecnología. De ahí él nos trasladó mucha bibliografía que entonces no teníamos. Él iba empaquetándola de noche, iba empaquetándola y enviándola a España, pagándolo él en su bolsillo, ese gasto. Estuvo en Gothenburg, en Suecia, donde se realizaron las primeras reuniones de nuestra especialidad, y esto es bueno que lo sepan los jóvenes investigadores, la química del estado sólido. Las primeras reuniones se hicieron en Suecia, en Gothenburg, y él, siendo joven, participó en ella, como un joven como vosotros. Estuvo en Londres, Nueva York, etc. Imaginaos, estamos hablando de los años 50, donde aquí íbamos en un 600, él allí ya le pusieron un coche de estos, un Dodge enorme. Y él renunció a un carrerón científico en Estados Unidos para venirse a España, ¿no? Comentó textualmente, y promover la cerámica como ciencia, elevarla al estatuto de ciencia. Es decir, el mérito de él fue doble: cambiar ese Dodge, esas posibilidades de hornos, de todas las tecnologías que tenía delante, venir aquí y empezar de cero. Su obra y su espíritu ha sido una investigación muy rigurosa, una innovación constante, una transferencia del conocimiento y un compromiso con la sociedad. Él me ha acompañado muchas veces, tuve el gran honor de ser mi mentor, me he formado con él en ese espíritu, me ha acompañado en muchos centros donde yo visitaba institutos. Recuerdo yo en el Mater Dei, que estaba yo de coordinador de la asignatura de COUC, al ser un centro privado tenía que ser un responsable de la joven universidad entonces, de la UGI, y él me acompañó y les dio charlas allí aprovechando, y también aquí en Villarreal, en muchos centros me acompañaba. Su pasión por la educación a esos niveles no la había perdido nunca, a pesar de ser tan gran científico. Recuperar, él ha sido nominado también por Naciones Unidas en misiones científicas en muchos países de África y de Europa del Este. Recuperar su figura no es solamente darle ese homenaje, sino también reafirmar los valores de excelencia, de vocación y de futuro que queremos fomentar entre los jóvenes de juventud de la comunidad educativa de Villarreal. Ese diríamos que es el espíritu principal nuestro. Más allá de todo esto, yo quería destacar, y os paso otra vez la palabra, una frase que él dijo durante, que me impactó durante su nombramiento como doctor honoris causa. Él decía que investigar para él es tener la mente siempre abierta, ver donde todos miran y nadie ve, es decir, plantearse y cuestionarse las cosas y tener ese espíritu de curiosidad. Transmitir esa actitud a los jóvenes es al final la gran, digamos, el gran objetivo de un docente, para poder transformar un poco a la visión de los jóvenes de cara a ese futuro que, como hemos dicho al principio, plantea unos retos tecnológicos muy rápidos y muy fuertes.
Compañeros, después de todo esto, ¿qué podemos añadir? ¿Qué podemos decir? Es decir, es una iniciativa, bueno, yo creo que totalmente merecida para la figura de Antonio García Verdú. Y yo tenía la misma frase que lo mismo que ha leído, lo tenía en valenciano, porque además está en el folleto. Y es maravilloso leer esto. Uh-huh. ¿Algo que añadir?
No, darle importancia a lo que es la figura del profesor, y más con la presencia de su hijo Javier, que nos va a acompañar y nos va a enriquecer la jornada con su experticia en el término de darnos a conocer las maneras que hoy en día se está utilizando con la ciencia, para la divulgación de la ciencia, en su caso, por ejemplo, que es la geología, a través de las nuevas tecnologías de YouTube, de TikTok y demás, que vienen, eso es muy importante hoy en día también para hacer este tipo de actividades como es la, y de importancia como es la divulgación científica.
Después de hacer esta entrevista, voy a hacer una entrevista a una inspectora de educación y vamos a hablar de la inteligencia artificial. ¿Cómo entra en el campo de la ciencia la inteligencia artificial?
Es una herramienta espectacular para nosotros en todos los ámbitos. Hay que saber utilizarla bien, eso es cierto, sobre todo eso. Pero nos facilita algunas cosas y algunas búsquedas que pueden ser complejas para nosotros. Es más, se está empezando a utilizar para predecir comportamientos, a lo mejor en estudios de cáncer, por ejemplo, y otro tipo de experimentos, está siendo muy útil. No hablamos solo de ChatGPT o de las famosas, hablamos de IAs ya específicas para investigación.
Claro, es que yo aquí estoy con un grupo de investigadores, entonces imagínate, para mí esta pregunta aquí, porque claro, yo había leído la frase en valenciano que decía Antonio García Verdú, es investigar es tindre la ment oberta a allò desconegut, sempre disposat a captar el que a tots se'ls escapa, o a parar atenció del que tots senten i ningú no escolta, i a veure el que tots miren i ningú no veu. Clar, i quan jo me planteo la intel·ligència artificial, si, ¿somos más capaces nosotros de todo esto, de ver lo que nadie ve, o es la inteligencia artificial la que lo ve? ¿Quién gana la partida ahí?
No, yo creo que, nosotros todavía.
Siempre, la inteligencia artificial siempre estará dirigida.
Siempre.
Por nosotros, porque ella da siempre fallos, ¿verdad?
Exacto. Hay que ir con cuidado con el tema. Realmente es una herramienta muy...
Para nosotros.
Muy potente, lo que decía antes Santi. Tú imagínate cuántas experiencias nos podemos ahorrar, materiales, tiempos.
Yo creo
haciendo
que
una predicción. Tiempo, pero ojo, materiales también. Muchos reactivos los puedes ahorrar. ¿Por qué? Porque pueden predecirte, pueden prever y eliminar ciertas experiencias, etcétera, ¿no? O sea, nos pueden ayudar mucho, pero nunca dejar de perder que el que lleva la batuta tiene que ser la persona.
Aquello que los científicos desaparecerán con la inteligencia artificial.
No, nunca.
Imposible.
¿Desaparecerán?
No.
No creo.
Es que es imposible.
Es decir, los robots nos suplirán, nos van supliendo muchas tareas, pero yo creo que ese raciocinio, esa capacidad que tiene la mente humana, por suerte, esperemos que sea siempre así, la tenemos que tener la raza humana, ¿no? No pasársela a las máquinas.
Es que yo creo que es imposible. Por aquello de seguir esforzándose en esa excelencia, todo tiene que ser una herramienta.
Exacto.
Para que la utilicemos.
Es una gran ayuda, porque yo recuerdo cuando estaba en la etapa que está Santi o Robinson, que los dos están terminando sus doctorados, ¿no? También están en plena investigación, etcétera. Yo me acuerdo, tratándome de su época, pues yo para ir a veces a encontrar un artículo científico, a veces tenía que trasladar a Madrid al Centro de Documentación Nacional físicamente. Ahora, desde el despacho, le das un botón y te aparecen 40.000 artículos. Y además, después, a través de la inteligencia artificial, te los pueden resumir. Eso es una gran ventaja, pero ojo, ojo también ahí. La capacidad de razonar, a lo mejor podemos perderla.
Tú le corriges los errores.
Tú tienes que estar ahí corrigiendo. Él te puede ayudar a resumir, pero porque tenemos una gran cantidad de información. Comparativamente a mi época, yo ya soy viejito, ¿no? Comparativamente a ellos, en aquella época nuestros artículos eran menores, ¿no? Y tenías que hacer ese esfuerzo físico de trasladarte buscando por centros de documentación nacional, solicitando eso, no sé si ellos ya no lo saben, las jóvenes generaciones. Nos escribíamos en otros centros extranjeros, les pedías, por favor, envíame este artículo, te lo agradeceré, te citaré, y el investigador te enviaba por correo postal una fotocopia del artículo, ¿vale? Imagínate eso, el tiempo que tarda, mientras le llaman, mientras te escriben, mientras te lo envían, y ahora... Esos son segundos, ¿no? En el ordenador, cuando le das. Y además, filtrado. Además, ellos ya lo filtran, ¿no? Le dicen palabras clave. Tac, 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 tac. ChatGPT, resúmeme este artículo. Antes no lo tenía que leer yo y hacerme yo el resumen en forma de fichitas. Aún tengo fichas de ello. Es decir, no es comparativo.
Claro.
Que hemos... Muy bueno. Sí, por suerte, yo lo veo que es positivo. La contra, que nos... Digamos, de la manera que lo que dice el profesor García Verdú, que esa mente que tiene que estar abierta y curiosa a veces nos la pueda bloquear,
sí,
porque nos lo dan todo.
Yo no sé qué experiencia tenéis vosotros, ¿no? Pero cuando le pides un resumen de algo, le das unos datos, cuando detectáis, porque primero te quedas como la primera vez que te pasa y dices, madre mía, pues si yo tengo ya los estudios resueltos, ¿por qué a mí esto me lo van a dar? Y de golpe ves aquellos fallos. No sé, ¿qué experiencias que habéis tenido?
Sí, siempre hay que revisarlo porque tú igual le pides unas referencias bibliográficas, te las pone y cuando vas a verlo no pone lo que dice que pone. Entonces, tienes que trabajarlo con el chat o con el que gastes y decirle, oye, ¿esto es verdad? ¿Te lo has inventado?
Sí.
Tienes que ir trabajándolo en ese caso que si hablamos de búsquedas bibliográficas. No obstante, ya hay herramientas concretas para investigación en nuestro caso, que sabemos nosotros. Y bueno, las hay de todo tipo, de imágenes, de vídeos, etc.
Yo aportaría que es una herramienta supremamente interesante, importante, necesaria hoy en día, pero tenemos que tener ese cuidado de no... dejarnos suplir esa capacidad, en términos de capacidad para analizar, para capacidad para ser críticos, una crítica constructiva a lo que hacemos y no confiarnos única y exclusivamente en lo que nos bota la pantalla.
Imagínate a científicos como que no se creen ni siquiera cuando tienen la evidencia de que eso es así, incluso dices, a ver, espera, por si acaso que fallara algo. ¿Queréis añadir algo más?
Bueno, yo añadiría que animar a la gente que nos acuda el día 10, a pesar de que vamos a tener mucha asistencia de público escolar, pero también nos gustaría que la gente de la ciudad acuda también y vea lo que es esa motivación. Al fin y al cabo, muchos de los niños que hay allí son hijos que sus papás pueden acudir al evento.
Bueno, son los futuros científicos.
Y van a ser los que nos van a sustituir a nosotros.
Claro.
En esa antorcha, digamos, de carrera en científica y tecnológica.
Pues un placer, Robinson. Gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
Santiago, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
I Juan, com sempre, moltes gràcies per tot allò que mos aproximes i des de luego haver posat en valor la figura d'Antonio García Verdú. Moltes gràcies. Sí,
gràcies, Susana. Inspiración cuando te conocí. Pensé que eras idiota,
arrogante, cabrón, pero sorpresa para mí. Irene, tenim així en Ràdio Vila-real en la 92.2 de la freqüència modulada a Susana Sorribes. Molt bon dia.
Buenos días, Susana.
Ella, valga la redundancia.
Gracias, sí.
Ella es inspectora de la Conselleria d'Educació i presidenta de la Associació